de la madrugada alertada por el dispositivo que tiene y que detecta la proximidad de su agresor. Y no es la primera vez que le pasa. Cassandra es una de las de alrededor de 5.000 mujeres maltratadas y amenazadas de muerte por sus parejas o exparejas que sufren desde hace meses los fallos de estas pulseras y que viven permanentemente en un infierno.
Y la verdad, en mi propia seguridad estamos súper desprotegidos. Ellos siguen haciendo lo que les da la gana. ¿Tú sabes lo que son 120 y pico quebrantamientos en un fin de semana? El hostigamiento que eso supone y el estrés y la tortura mental.
Más de 100 quebrantamientos de su expareja en un fin de semana. La tortura de Cassandra comenzó en Canarias, cuando ella tenía 15 años. Ahora tiene 29. Su expareja recibió la primera condena hace una década. Después de cortarle los frenos del coche, la justicia decidió que debía llevar una pulsera telemática. Cassandra tiene 2 hijos. Y en Herrera en COPE nos contaba que cada vez que se produce un episodio de estas características, pues puede estar un mes sin salir de casa por miedo. Denuncia que el policía que le asignaron no le llama tanto como debiera.
Estamos aterrados, nos condiciona hasta poder llevar a los niños al colegio. Utiliza este desfase que está viendo con las pulseras para hacer lo que le da la gana y saber que va a estar impune.
Cassandra está amenazada de muerte. Ha cambiado hasta en 3 ocasiones de dispositivo por los fallos que niega el gobierno. Y el artilugio, mira, el artilugio es bien sencillo. Él le aporta una especie de teléfono móvil y el maltratador una pulsera. Ambos soportes alertan de la distancia a la que están el uno del otro y que tienen que respetar. Pero, paradójicamente, Cassandra ha llegado a encontrarse con su maltratador de frente sin que recibiera ningún aviso, porque su agresor sabe que el dispositivo no funciona correctamente y luego aprovecha para intimidarla. ¿A la situación legal se le suma la de la salud? Cassandra sufre una depresión severa y estrés postraumático por este infierno que vive. Y la de sus hijos de 11 y 13 años que, como ella nos ha contado, observan todo, lo ven todo, han visto como su madre les contaba que tenían que cambiarse de casa por seguridad una vez, 2 veces, 3 veces, hasta 7 veces. ¿Has oído bien? 7 mudanzas. Y Cassandra ha tenido que cambiar de trabajo. Probablemente estés pensando que lo que vive es un infierno. Bueno, pues pensamos lo mismo. Mira, a la misma hora en la que Cassandra nos abría su corazón en Herrera en COPE, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, una señora que se llama Carmen Martínez, insistía en que los 4.730 dispositivos que hay en España son un elemento más de control de maltratadores dentro del sistema Biogen.
Este sistema funciona y es modelo a seguir por otros países europeos que lo están replicando.
Lo dice un día después de que el Congreso reprobase a la ministra de Igualdad por la nefasta gestión de las pulseras antimaltrato. Y al fallo en el volcado de datos de dichos dispositivos se le sigue sumando la falta de transparencia de un gobierno que siempre ha hecho bandera del feminismo para utilizarlo como instrumento de polarización. El rigor y la transparencia en la gestión son la mejor garantía para víctimas de la violencia machista como Cassandra. El resto, como el anuncio de Pedro Sánchez de enviar un buque militar a aguas internacionales en apoyo de esa flotilla de ayuda a Gaza que le pidieron sus socios, lo que persigue es desviar el debate.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Es jueves 25 de septiembre y están pasando más cosas que te interesa conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Parlamento Europeo pide hipotecas baratas para los jóvenes y la extensión en impuestos para la compra de una primera vivienda.
La Comisión de Vivienda de la Eurocámara debate hoy sobre un documento presentado por el Partido Popular en el que constata que existe una crisis de vivienda en Europa que afecta principalmente a los hogares de renta baja y media. Informe no vinculante que hemos conocido además el mismo día en el que tenemos datos de cómo se comportó el mercado en España en julio. Pese al alza constante de precios, se vendieron más de 64.000 casas, la cifra más alta de los últimos 17 años.
Se vende todo lo que se mueve. En fin, la CNMV autoriza la mejora de la oferta que el BBVA ha hecho en su OPA sobre el Sabadell.
Los accionistas del Sabadell tienen hasta el 10 de octubre para decidir si la aceptan o no. La entidad catalana convocará un consejo de administración la próxima semana, donde de nuevo prevé rechazar esa OPA.
El fiscal general del Estado insiste en defender su inocencia.
A las puertas del juicio por supuestamente filtrar datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Álvaro García Ortiz ha presentado ante el Supremo su escrito de defensa. El fiscal general del Estado pide su absolución e insiste en que no ha cometido delito.
La memoria de la pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal alerta de la creciente polarización y utilización del programa migratorio con fines electorales.
Denuncia también la falta de respuesta institucional y la preocupación ante el aumento de problemas de salud entre los presos. Asegura que está repercutiendo en el creciente estrés de los funcionarios de prisiones.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Susto de Carlos Alcaraz en el torneo de Tokio.
Ha sido durante el primer partido de este torneo ATP 500 contra el argentino Sebastián Báez. El campeón español se ha hecho daño en el primer set en el tobillo izquierdo y ha tenido que ser atendido. A esta hora sigue jugando. ¿Cómo está Ángel García?
Parece que bien. Estrenaba el número uno del mundo y en el quinto juego, al ir a correr hacia una dejada, se ha torcido el tobillo izquierdo. Se lo han tenido que vendar bastante fuerte, pero ha seguido jugando con aparente normalidad y de hecho está ganando claramente 6-4, 4-1 y bola de 5-1 ante el argentino Báez. Eso sí, en un momento de parón por la lluvia, le ha dicho a su equipo que él lo nota y que en algunas situaciones le duele. Si sigue adelante, si en frío ese tobillo no se sigue quejando, el sábado jugaría los octavos de final.
En la Liga hoy termina la sexta jornada con el partido Osasuna-Elche a las 7:30 y con el Oviedo-Barcelona a las 9:30. De ayer destacan los tres goles de Julián Álvarez para la victoria del Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano por 3-2. Contamos el fin de la jornada en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te lo acabamos de contar. Se llama Cassandra, tiene 29 años y es una de las miles de mujeres que está en el sistema Biogen. Cassandra ha estado esta mañana en Herrera en COPE. Cassandra tiene miedo, tiene mucho miedo, también por sus hijos.
Han llegado a cumplir 11 años y 13. Yo no pensaba que íbamos a llegar a tener tanta edad, yo 30 y ellos esa edad, sinceramente, porque él decía que nos iba a quitar de en medio desde que eran chiquititos. Pero si se dan cuenta, porque eso suena de madrugada, suena a las 2, a las 3, suena a todas horas, porque él está todo el rato despegándose del aparato o falla la cobertura.
Cassandra es madre de dos niños, vive aterrorizada porque la pulsera que él lleva a su maltratador falla. Es su expareja, es uno de los 4.730 maltratadores con pulsera telemática en España. Su expareja es quien la aterroriza sabiendo que las pulseras no funcionan. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, hasta en tres ocasiones, fíjate, Cassandra ha cambiado de dispositivo, pero el actual tampoco funciona correctamente. Ha llegado a estar cara a cara con su maltratador sin que notificara ningún aviso a las autoridades.
Yo me lo he encontrado y el aparato no ha sonado. O sea, yo me he quedado muerta, blanca en ese momento cuando me lo he encontrado y el aparato no me ha sonado y ni me han llamado. Oye, ¿estás bien? ¿Ha habido una proximidad? ¿Hemos visto esto? Nada.
Su expareja, condenada en el año 2015 y que le llegó a cortar los frenos del coche, aprovecha la pérdida de cobertura de su pulsera y que también dispone de unos dos minutos de margen sin incurrir en un delito para acercarse a Cassandra y sus dos hijos menores y continuar con el acoso y las amenazas, especialmente a altas horas de la madrugada.
Gracias, Sandra. Pues mientras Cassandra nos ha puesto la piel como escarpias, nos ha relatado la verdad, la realidad, lo que está pasando con las pulseras. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género ha dicho esta mañana en el Congreso que, hombre, que no hay ningún sistema infalible, pero que el nuestro, es que no te lo vas a creer, es la envidia del mundo. Escucha a Carmen Martínez Perza.
Este sistema funciona y es modelo a seguir por otros países europeos que lo están replicando.
Y yo de verdad creo que aquí todo el mundo se ha vuelto loco. Qué falta de humanidad, de empatía. Esta señora solo tiene una responsabilidad, que es que estas pulseras funcionen. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y qué más perlas ha soltado?
No es fácil elegir, ¿eh? Pero mira, ha dicho, por ejemplo, que a día de hoy las pulseras funcionan con normalidad, que no hay problemas significativos.
Perdona,
y que es un servicio...
Perdóname, Sefi. Cassandra sí. Nos ha dicho que esta madrugada su pulsera la ha despertado a las 2, a las 3 y a las 4 de la madrugada.
Sí, lo he oído, es tremendo. Es
¿A
tremendo.
¿Quién creemos? Pues ella... ¿A la maltratada o a esta señora que dice que no hay ningún problema?
Blanco y con asas, Pilar. O sea, está claro que Cassandra lleva razón. Es que además ha hecho un distingo, fíjate, entre incidencias y errores técnicos bastante llamativo. Escucha.
Saltos de cobertura, manipulaciones, no son errores, son incidencias y como digo, van a seguir sucediendo. Pero yo antes le hablé de 30 millones de posicionamientos, de geoposicionamientos diarios, y sí le puedo decir que de todos los tipos de errores que pudieran haber técnicos, solo se registran de esos 30 millones al día 0,0004. Claro que hay incidencias, respondemos, pero que tampoco tienen la envergadura que se ha querido trasladar.
Ya.
Bueno, has oído, ¿no? 0,0004. O sea que, imagínate, es alucinante. También ha dicho que no tiene datos del total de los fallos que se hayan podido producir ni de las consecuencias jurídicas de esos fallos. No sabe si ha habido absoluciones o puestas en libertad de agresores o sobreseimientos debido a al fallo de las pulseras telemáticas. Esta información la ha pedido a los órganos judiciales y no le ha llegado. Y tampoco le llega de las distintas delegaciones el número total. Tiene cuatro cosas encima de la mesa, por lo que ha comentado por el momento. Analizarán y todo lo demás, pero por el momento no tiene nada. Y nos ha dicho también que en mayo se acaba el compromiso con la prestadora del servicio actual y que habrá otra por 3 años para evitar los fallos en la migración de datos que, según Martínez Parra, nos han traído hasta aquí.
Sefi, ¿y qué se supone? ¿Que van a volver a pasar de Vodafone a Telefónica?
No lo sé. Además, es que ella explicó que el tema de la cobertura no es por un problema con Vodafone, porque todas las operadoras tienen obligación de dar cobertura a esos dispositivos si Vodafone no llega. Entonces, bueno, no sabemos lo que van a hacer. Van a hacer cosas más modernas, más técnicamente más mejores, que sean menos estigmatizantes para las mujeres. Pero bueno, en mayo veremos. A ver, no ha dado cifra de lo que va a costar esta nueva prestadora, no lo sé.
Es una incompetencia pasmosa. Gracias, Sefi, buenas tardes.
Buenas tardes. Nadie como ella para despejar balones, de verdad.
Desde luego. Es que es un escándalo. Que no sea tu hija, ¿no? Que no sea tu hija la que le suene la alarma a las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada, 29 años, 2 hijos, es increíble. En fin, son muchos los españoles que desde ayer, cambiamos de tema, se hacen una pregunta. ¿A mí me pueden elegir para formar parte del jurado que emita un veredicto sobre, por ejemplo, la mujer del presidente del gobierno en caso de que se la llegara a juzgar? Bueno, esto es finalmente Begoña Gómez, y si ella es juzgada por un jurado popular, cosa que de momento es solo una propuesta, pero existe la posibilidad, y es algo que no es nuevo en España. Hemos visto muchos juicios por jurado popular, sobre todo en casos de crímenes, pero también en algunos políticos, y recuerdo el juicio a Francisco Camps, por ejemplo.
El jurado, por mayoría, con 5 votos a favor y 4 en contra, encontramos al acusado, don Francisco Camps Ortiz, no culpable del hecho delictivo
Desalojen la sala inmediatamente.
Lo acabas de escuchar, el jurado declaró no culpable a Camps en la causa de los trajes en el año 12. Así que todo puede pasar en un juicio con jurado popular. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
En el caso concreto de Begoña Gómez, ¿qué pasos se van a seguir a partir de ahora?
Pues lo que será el sábado por la tarde es lo siguiente. El juez Peinado, que está de guardia y además es su cumpleaños, comunicará la situación a los investigados. La ley del jurado es prácticamente oral y el juez preguntará a las partes, empezando por la Fiscalía. Pueden pedir que se avance o que se archive el caso. Luego preguntará a las acusaciones y, por último, a los investigados. Lo que van a pedir cada uno nos lo podemos imaginar ya. ¿Quién va a pedir el archivo y quién va a pedir que continúe? Quien pida que se avance puede solicitar en ese momento la práctica de pruebas y diligencias. Y tendrán 5 días de plazo para que se ponga por escrito. No es que lo diga Peinado, lo dice la ley. Está obligado a hacer todo este procedimiento. Si el caso continúa continúa, se califica y se eleva a la Audiencia de Madrid. Y en la Audiencia Provincial va a reparto ya la oficina del Tribunal del Jurado, una figura instaurada en España el 22 de mayo del 95 con Felipe González como presidente del Gobierno y Belloc como ministro de Justicia. El jurado estará compuesto por 9 ciudadanos y 2 suplentes por sorteo y presidido por un magistrado de la Audiencia Provincial. El jurado tendrá que emitir un veredicto si está aprobado o no el hecho que se juzga y la culpabilidad o no culpabilidad de los acusados. El magistrado dictará la sentencia. Y lo que dicen fuentes jurídicas a COPE Pilar es que el delito de malversación es complicado para un jurado popular.
Pues estaremos muy atentos. Muchas gracias, Patricia.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué te pasa a ti que me estás escuchando si recibes la carta en la que te comunican que has sido seleccionado para formar parte de un jurado popular? Bueno, eso le pasó a Ana en el año 2016 cuando solo tenía 19 años. Buenas tardes, Ana.
Hola, ¿qué tal?
Oye, tú recibes esa carta y ¿qué tuviste que hacer?
Pues lo primero es que me mandaron una carta cuando cumplí justo 18 años que me ponía que en los siguientes 2 años podía ser elegida, pero me tendrían que mandar otra carta. Uh-huh. Entonces, a los 2 años me mandaron la carta diciéndome que estaba citada para tal día para hacer otra selección como jurado popular en un caso ya concreto.
Ya. ¿Y de qué era tu caso? ¿Era de malversación o era otra cosa?
No, era de asesinato, bastante duro, la verdad.
Ya. Oye, ¿y te puedes negar? ¿Puedes alegar algún motivo por el que te libres de formar parte de un jurado o no?
Pues según nos dijeron, si por ejemplo estabas enfermo o tenías más de 65 años o incluso eras, tenías conocimientos en derecho o eras miembro de las Fuerzas Armadas, sí que podías eximirte, pero si no, no había forma de que pudieras salir de esa elección.
Ya. Una vez que empieza el juicio, ¿tuvisteis que estar completamente aislados, como vemos en las películas? ¿Podéis tener o no tener teléfono? ¿Cómo es?
Pues durante las vistas, como esas eran públicas, las sesiones de los juicios, teníamos nuestra salita, pero aislados como tal no estábamos. Sí que ya te aíslan una vez que es la deliberación, o sea, cuando han acabado todas las sesiones y ya tienes que deliberar, es cuando sí que te aíslan, te quitan el teléfono y ya es como otro proceso distinto, pero durante las sesiones sí que no nos aislaron.
Oye, y qué responsabilidad, ¿no?, con 19 años que te llamen para juzgar un homicidio, un asesinato. ¿Tú sabías algo de asesinatos?
No sabía nada de nada y fue bastante duro para mí porque, claro, durante las sesiones pues mostraban imágenes, había testigos y fue una experiencia bastante dura.
¿Y tuviste presiones de algún tipo durante el juicio?
No, la verdad es que por lo menos los que estábamos y los fiscales, todos los que teníamos alrededor, eran bastante simpáticos, eran muy majos con nosotros y nos ayudaban incluso pues como a soportar esa presión que ya tienes de por sí en el juicio.
Oye, y ahora que han pasado 9 años, Ana, ¿cómo lo recuerdas? ¿Tú crees que estabas preparada para decidir sobre la cárcel de una persona o si había habido un homicidio o no? ¿Tú después del juicio sientes que tenías todos los elementos encima de tu mano para hacer una evaluación así?
No, la verdad es que yo sentía que no estaba nada preparada porque no tenía ni idea. O sea, todo lo que yo sabía sobre asesinatos era siempre en películas o en series de ficción y no estaba para nada preparada ni para ver las imágenes que te contaba antes ni para estar en las sesiones y mucho menos para juzgar. Fue un caso para mí bastante duro porque era real, no era una cuestión de película ni una serie, era una cosa que había pasado de verdad.
Si te llamaran para un juicio como jurado popular para hablar de malversación, como es en el caso en el que se le acusa a Begoña Gómez, imagínate en el supuesto que esto pasara, ¿tú te sentirías preparada?
No me sentiría preparada porque no tengo los conocimientos, obviamente. Y aparte este es un caso muy mediático.
Ana, pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia como miembro de un jurado popular en Mediodía COPE. De verdad, muchas gracias.
A vosotros. Gracias.
Bueno, a mí no me termina de convencer esto del juzgado popular. Yo creo que siempre alguien que haya estudiado las leyes y un juez pues tendrá más conocimiento para decidir y además, en fin, puede recurrir, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas del progresismo. Vamos a ver qué pasa y veremos finalmente si Begoña Gómez acaba sentada delante de un jurado popular. De momento lo que tenemos es ya la sentencia de su marido, del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. ¿Esto opina?
Como he dicho muchas ocasiones, ocasiones el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermana y mi mujer pues son inocentes, y espero que cuando eso suceda y la justicia así lo dicte, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo pues todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado.
Yo estoy segura de que la repercusión mediática va a ser la misma, pero también estoy segura de que en decenas de casos en los que políticos han sido imputados o personajes de cierta relevancia a nivel local y provincial han sido imputados y luego han resultado inocentes, nadie les ha dado la oportunidad de explicarse y de resarcirse de los titulares y titulares y titulares de ese periódico local o provincial que explicó con toda serie de detalles por qué supuestamente estaban imputados. Y ojo también a la escalada de la tensión con Rusia. Escucha. Esto es lo que ha grabado un vecino de Copenhague cuando a primera hora de esta mañana ha salido a pasear a su perro. Puedes pensar, fuck, dice, puedes pensar que es un ovni, pero no. Son drones con luces sobrevolando el cielo de Dinamarca, de Copenhague, lo que ha obligado a cerrar parte del espacio aéreo y uno de los principales aeropuertos daneses, el de Aalborg. El primer dron ha sobrevolado esa zona norte del país a las 10 menos cuarto de la noche, pero se han producido más y en más zonas, incluyendo instalaciones militares, según ha confirmado la policía danesa. Y fíjate, no se sabe qué drones son, pero esto no es la primera vez que pasa. El gobierno danés asegura que no puede culpar directamente a Rusia, pero deja claro que esto no es algo casual. ¿Qué más dice el gobierno danés? Corresponsal Rosalía Sánchez.
El gobierno danés habla de un ataque híbrido después de nuevos avistamientos de drones en varios aeropuertos del país. Todo indica que un actor profesional está detrás, ha dicho el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, y no cree que se trate de una coincidencia, sino de una operación sistemática, aunque el gobierno danés no ha decidido todavía si activará el artículo 4 del Tratado de la OTAN. De momento se tranquiliza a la población. La actividad de los drones de Aalborg es similar a la de Copenhague y sigue también un patrón similar al registrado en muchos otros puntos del flanco oriental. Los drones son claramente visibles, con las luces encendidas, y parecen realizar tareas de reconocimiento, seguramente con el objetivo de probar la capacidad de reacción en diferentes puntos de la frontera OTAN.
Nada, oye, pues fenomenal. Esto no es la primera vez que pasa y no parece que vaya a ser la última. Nos lo ha advertido Conrad Iturbe. ¿Quién es este señor? Pues es un experto en tecnologías y drones. En cualquier caso, lanza un mensaje de calma. En principio, Rusia solo busca estorbar, distorsionar el espacio aéreo europeo.
Simplemente la presencia del dron hace que se tengan desviar vuelos, cerrar aeropuertos. Los drones en sí no parece que vayan a atacar nada, simplemente lo único que buscan es la destrucción completa del espacio aéreo en Europa.
Ya, aunque sí que hay otra derivada que preocupa en la Unión Europea, que son los hackeos a los GPS de los aviones. La presidenta de la Comisión von der Leyen sufría uno a finales de agosto. Ayer, el mismo avión que llevaba la ministra de Defensa Margarita Robles a Lituania también sufrió un intento de hackeo. Claro, esto es más complicado, sobre todo cuando se producen vuelos comerciales.
¿Qué pasa? Que el avión de Robles, por suerte, es un avión militar que tiene diferentes receptores de navegación. Entonces, no pasó nada, simplemente que detectaron el intento por inhibir o hacer incluso spoofing, ¿no?, de enviar coordenadas incorrectas al avión, y pues pudieron navegar perfectamente y llegar una, ¿no?, a Lituania sin ningún problema. Hay aviones civiles que no tienen esta capacidad, y hay aviones civiles que pues han habido problemas y han tenido que desviarse.
A Conrad Iturbe, experto en drones, le hemos preguntado qué podemos hacer y él lo tiene clarísimo, que hay que medir muy bien la respuesta, sobre todo si está detrás Rusia.
Por ejemplo, en Ucrania reciben ataques de 500 drones a la vez y ellos se defienden pues disparándolos. Esto no se puede hacer en otros países porque te pones a disparar puede acabar destruyendo una casa o incluso personas. Aquí la respuesta podría ser dejarlos pasar porque no merece la pena dispararlos y arriesgarte a que el dron o el proyectil de defensa aérea impacte en el suelo y pueda causar algún daño, pero claro, hay que saber antes qué capacidades tiene el dron, si es tipo explosivo o si tiene material de reconocimiento.
o si te quiere hacer una foto y le miras y sonríes. Esa es la otra derivada. Lanzar un ataque contra el dron que sobrevuela tu espacio aéreo conlleva riesgos. Primero, porque te das un paso, porque das un paso en la escalera de tensión con Rusia. Segundo, porque como nos acaba de contar Conrad Iturbe, experto en drones, eso puede provocar también daños en tu territorio. ¿Sabías que en España solo uno de cada cuatro personas aprueba el examen práctico del carnet de conducir a la primera? Menuda cifra. Parece que ponerse al volante no es tan fácil como parece. Por eso, hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE sobre esas batallas en el tráfico, de las maniobras que te resistían a ti. Porque seamos sinceros, todos hemos tenido alguna anécdota divertida o una situación inesperada al sacarnos el carnet de conducir. ¿O tú eres de los que dices que te lo sacaste a la primera? ¿Cómo fue tu aventura con el carnet? Queremos escucharte. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa Mediodía COPE en el 618-831583. 618-831583. Y ahora Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, qué alegría, qué bien entras en el estudio sin hacer ruido ni nada, qué bien hueles.
Hombre, claro, uy, muchas gracias.
Ahora tenemos un mensajito de Legalitas.
Bueno, claro que sí, Pilar, has vuelto. Voy a hacer una pregunta a los oyentes. ¿Has vuelto de vacaciones y te has encontrado con una gotera de la que nadie se hace responsable? ¿Verdad que sí? ¿O te han cancelado un vuelo y aún no te han devuelto el dinero? Bueno, pues di no, no te conformes. En Legalitas te ayudan, porque cuando tienes un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Y solo este mes por un precio inconformista que incluye la redacción de tu testamento. Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 85 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva MO de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Soy Abratín y me encanta cagarrojos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Este otoño refuerza tus defensas de manera natural con HSN. Solo hasta el domingo 28 aprovecha hasta un 50% de descuento en complementos naturales para el sistema inmune y el aparato respiratorio. Elige tus aliados, Inmu o Respibiotics y vitaminas para el cambio estacional, entre muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
De verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y tenemos una última hora. El juez Peinado manda a la UCO los correos de Begoña Gómez y su asesora con el ex vicerrector de la Universidad Complutense, Ángela.
Y pide a la Guardia Civil que elabore un informe analizando esos correos electrónicos que se intercambiaron Gómez y su ayudante en Moncloa, Cristina Álvarez, con el ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, que fue un hombre clave en esa nueva cátedra de creación que hicieron para Begoña Gómez.
Fíjate, David Sánchez, Begoña Gómez y también el fiscal general del Estado, Pedro Sánchez, prevé regresar este jueves a España desde Nueva York, en donde ha pasado la semana debido a la cumbre de Naciones Unidas, con un cúmulo de escándalos judiciales a su alrededor y con los tres cada día más cerca del vaquillo.
Y los presuntos delitos de cada uno de ellos son varios: malversación, tráfico de influencia, revelación de secretos. El último movimiento que ha supuesto un varapalo al gobierno y al PSOE es la intención del juez Peinado de que sea un jurado popular el que juzgue a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, por malversación. Para el ministro Óscar López, estamos ante un despropósito.
Cada vez queda menos tiempo para que quienes han montado todo este vodevil tengan que agachar la cabeza. La verdad saldrá a la luz. La verdad siempre sale a la luz. Siempre sale a la luz. Y lo que están haciendo algunos con todo esto es verdaderamente intolerable.
Avanza también el juicio contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos referidos a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Este jueves se ha designado al tribunal que lo juzgará en el Supremo. Álvaro García Ortiz insiste en defender su inocencia, pide su absolución y acusa a la presidenta de la Comunidad de Madrid de orquestar una operación contra él. Responde la propia aludida.
Sánchez vive para que haya dos Españas y que una acabe con la otra, como hace él mismo operando contra el adversario, la alternancia política, para seguir en la Moncloa, como poco, hasta que someta al Poder Judicial, a la prensa, amnistíe a todo su entorno.
Y en la economía hoy tienes que poner el foco en dos de los temas que más preocupan a los jóvenes, bueno, y a los no tan jóvenes: el acceso a una vivienda y la pensión de jubilación.
Sí, porque un informe del Partido Popular presentado en el Parlamento Europeo reclama hipotecas más baratas para los jóvenes y la exención de impuestos en la adquisición de una primera vivienda. Y a la vez, una encuesta de la Fundación de las Cajas de Ahorro revela que la mayoría de españoles quiere jubilarse antes de los 67 años y hay una preocupación común, la de cuánto dinero recibirá. Elisa Chulia es la investigadora de FUNCAS.
Entre los encuestados prevalecen sentimientos de inquietud, y eso sí que se ve claramente en la encuesta, sobre la suficiencia de sus futuras pensiones. Podemos decir que el nivel de preocupación es alto en general, incluso entre los más jóvenes.
Y en Francia, Nicolas Sarkozy ha sido condenado a 5 años de cárcel por la financiación que el régimen libio de Gaddafi hizo a su campaña electoral del año 2007.
Ha sido declarado culpable de un delito de asociación de malhechores que se suma a los de otros procesos anteriores por corrupción y tráfico de influencias. Lo ampliamos enseguida en el Mediodía COPE.
Gracias, Ángela.
A ti.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Fíjate qué cifra, ¿eh? Más de 380 millones de cristianos en todo el mundo son perseguidos. 380 millones de cristianos en todo el mundo son perseguidos. Estos son datos de la lista mundial de la persecución. Nigeria, en África, es el país del mundo en donde más creyentes mueren por su fe. Solo entre enero y agosto de este año, más de 7.000 cristianos han sido masacrados en Nigeria. Casi la mitad de los nigerianos son cristianos y casi todos se encuentran en el sur del país. El norte, sin embargo, es mayoritariamente musulmán y se rige bajo la sharia, es decir, bajo la ley islámica. Y es ahí donde ocurre la mayor persecución. Aunque en los últimos años esa violencia ha ido bajando, el resto del país está empezando a vivir la misma violencia. Los yihadistas incendian las iglesias, secuestran y asesinan a los religiosos, también a los creyentes, sobre todo hombres. Las mujeres suelen ser secuestradas y convertidas en víctimas de violencia sexual. Al principio de verano, por ejemplo, 200 cristianos fueron masacrados durante un ataque contra un alojamiento temporal habilitado para desplazados internos. Les atacaron mientras dormían. El padre Patrick Anthony es nigeriano. Ahora mismo vive en Vitoria, pero visita cada año su país y mantiene contacto con sus familiares que viven allí en Nigeria. Él conoce perfectamente esta persecución de la que te estoy hablando. Es una persecución que viven los cristianos en su país, en Nigeria. Padre Patrick, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Porque a mí la verdad es que me tiene impactada, ¿no? Las cifras son extraordinarias. 380 millones de cristianos en el mundo perseguidos, 7.000 cristianos masacrados en Nigeria en lo que va de año. Bueno, claro, es que esto es un horror del que nadie habla. ¿Qué está pasando en Nigeria?
Sí, muchas gracias. Estoy muy, muy, muy alegre de compartir mi experiencia otra vez con el mundo a través de este medio. Uh-huh. Cada persona, por su ontología, tiene derecho de existir y practicar su religión. Me he compartido mi experiencia sobre los cristianos perseguidos en mi país. En este tiempo, vivimos en un tiempo genocida de los cristianos. ¿Por qué es así? Porque hay un sistema que se destruye la vida de las personas y esta situación es muy intencional y se crece cada año, cada vez. La gente sigue sufriendo por el tema de su identidad como cristianos, que ha resultado con la pérdida de la vida, el desplazamiento de las personas. La gente vive con trauma, con impacto económico. Como tú has mencionado, lo que pasó en el junio de este año, 200 personas en la comunidad de Yeltawa fueron asesinados por una noche. Fueron personas con sueños, aspiraciones. Fueron nuestros hermanos y hermanas con energía, con sangre, con futuros que fueron matados una noche. ¿A dónde van? ¿Y qué intención tiene los perseguidores de esas personas? No son personas con derechos, no tienen derechos para practicar su religión. Es un crimen para ser un cristiano. ¿Qué pasa en el mundo?
Padre,
es una gran vergüenza,
padre,
que el mundo no habla de este tema. Es un gran vergüenza. No podemos hablar de los derechos de los palestinos al mismo tiempo que el mundo guarda silencio sobre el terrorismo, la matanza, persecución de los cristianos de Nigeria. Somos hermanos y tenemos derechos para vivir, expresar y creer lo que queremos. Esa es la realidad que vivimos. Es un tiempo desgarradora, un tiempo de sangre. Es un tiempo que clamamos al mundo para ver a nuestra ayuda y hablar contra esta realidad. Porque no es situación ficticia, no es ficción, es la realidad que vivimos. Que hay más gente que se dan su sangre, su vida, por su fe. La gente se vive con trauma.
Yeah.
El futuro no está seguro.
Padre, pero ¿por qué asesinan cristianos?
El tema es el tema de religión. Mira, la persecución empezó en Nigeria desde el año de 2002. Había este chico, Usuf, que vino y estableció el grupo, se llama Boko Haram, que su motivo era para establecer el Estado Islámico en Nigeria. Pero desde el año 2009, ese grupo convirtió en un grupo violento que opuesto valores de Occidente, de educación, esos valores se opuestan. Y desde 2014 secuestraron 270 estudiantes en Chibok, se llama Chibok Girls, en Borno. Y desde aquel año hasta hoy se siguen secuestrando, quemando, destruyendo las personas, especialmente los cristianos. Y por eso me había dicho, no es el tema de ataque, es un tema genocida para borrar, para eliminar la memoria, el poder de los cristianos en Nigeria. Es una actividad intencional, porque se siguen atacando hasta hoy. Por ejemplo, este mes, precisamente la fecha era de 19, hay un sacerdote, se llama Padre Matthew Eña, que regresó de una destinación a su parroquia. ¿Y qué pasó con él? Fue atacado. No solo ataca, pero mató inmediatamente. ¿Por qué tipo de crimen? Porque es un cristiano vestido en clériman.
Padre, ¿cuántos?
Y vivimos en un tiempo duro.
¿Cuántos?
Muy, muy, muy duro.
¿Cuántos cristianos hay en Nigeria?
Es muy difícil de dar esa cifra, pero más o menos los cristianos son mitad de entre ciento. Los cristianos son mitad.
O sea, hablamos de que en Nigeria, según los últimos datos, viven 232 millones de personas, son datos del 2024. Aproximadamente la mitad son cristianos y la otra mitad son musulmanes.
Sí, son musulmanes, pero los cristianos son más en el sur. En el norte los cristianos son poco. Los que sufren mucho son cristianos en el norte de Nigeria y en el centro. Ellos son los que sufren mucho de matanza, de quema de la iglesia. Esas experiencias son más en el norte y en el centro.
Y además,
en el sur, lo que más ha experimentado en el sur son secuestros y también esa violencia y matanza que ha llegado al sur también.
Padre, y además de estas diferencias religiosas, discúlpeme mi ignorancia, pero ¿hay diferencias también económicas entre las personas que viven en el norte y las personas que viven en el sur de Nigeria?
Sí, la vida cuesta más en el sur que en el norte. El medio económico se avanza muy bien en el norte. Hay más dinero en el norte, porque la sede del gobierno está en el norte y hay más consideración de la gente en el norte. Yeah. Pero ¿por qué el norte está más empobrecida? Porque los que están allá, que son más o menos de los musulmanes, no avanzan los valores de occidentes. Los que han desarrollado muy bien en el sur son los que han abrazado los valores de los occidentes. Yeah. Pocas las personas familiares que van a ver en el norte que han avanzado muy bien son los que han tenido un encuentro con valores cristianos.
Pues,
y
padre,
por eso ellos están muy, envidiosas de ver esos grupos que se llama cristianos avanzando muy bien. Y por eso los cristianos son como un grupo terrorista a ellos, a sus valores, en principio.
Padre,
y por eso se hacen todo para borrar y para destruir esos valores, para que todo puede estar como vemos ahora.
Padre, vamos a seguir hablando de Nigeria, porque ya le digo que a mí me parece sorprendente lo que está pasando allí, que no estemos todos los días dándole vueltas a esto. Padre Patrick Anthony, gracias por habernos atendido en Mediodía COPE y mucho ánimo. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias,
A esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre qué, bueno, pues sobre los cristianos en Sudán del Sur, que también están perseguidos por su fe. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Una colega del diario italiano Avenire, Ana Pozzi, cuenta en un artículo su amor, extraño e imprevisible, por un país como Sudán del Sur. La primera vez que lo visitó, en 1999, aún formaba parte de Sudán. La muerte y la destrucción reinaban por doquier y una terrible hambruna diezmaba a los niños. Allí conoció al obispo de Rumbek, Cesare Mazzolari, que había decidido quedarse porque para los misioneros combonianos, aquella es una tierra de elección. Por aquella época, yo, desde Madrid, también seguía las andanzas de ese obispo, que había decidido invertir al máximo en educación a pesar de las innumerables dificultades, porque de lo contrario, el país nunca tendría futuro. Pozzi ha regresado varias veces a Sudán del Sur. La más emocionante fue en vísperas de la independencia, en julio de 2011, cuando se respiraba un aire verdaderamente nuevo y se vislumbraba la esperanza de paz y desarrollo para todos. La última vez que ha ido, hace pocos meses, descubrió con pesadumbre que los mismos líderes de siempre solo conocen la guerra, matándose y pisoteando a su propio pueblo. Cuenta que en el amplio patio de la casa parroquial de Bentiu, en la frontera con Sudán, más de 1.600 niños corrían y gritaban antes de empezar la escuela. El edificio solo tiene un aula de ladrillo, sofocante, porque las temperaturas son superiores a 40 grados. La mayoría de los niños asisten a clase bajo grandes árboles, con una pizarra apoyada en el tronco. El obispo Mazzolari ya falleció hace años y fue enterrado en Rumbek. Su sucesor es el joven Cristian Carlasare, otro comboniano que en la actualidad no tiene hogar. Vive hospedado por los sacerdotes de la parroquia mientras se construye su propia casita al otro lado de la calle. Pero tiene en mente un proyecto mucho más ambicioso en un terreno amplio que le han donado. Será una escuela, dice, porque el futuro de este país es ahora. Mientras se suceden los líderes que destrozan el país, los misioneros perseveran hasta dejarse enterrar allí y siguen construyendo escuelas.
Hoy te estamos preguntando cómo te fue con el carnet de conducir. Para Carlota, sacarse el carnet fue una aventura inolvidable.
Pues bueno, mi experiencia con el examen de conducir fue tardar bastante en sacarme el teórico, unas 3 veces, y al final, con el práctico, recuerdo jubilar al profesor de la autoescuela. Yo fui su última alumna, el pobrecito ya estaba desesperado, y la verdad es que fue una aventura inolvidable.
Te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900 37 3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal Madrid? Muy buenas tardes, soy Pilar García de la Granja y te cuento que ya está abierta la inscripción para cubrir las 5.900 plazas de formación profesional que todavía se encuentran vacantes para este curso que acaba de arrancar, Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, y que se imparten en los 177 centros públicos de nuestra región. Son cerca de 6.000 plazas, como tú dices, de un total de 168 titulaciones distintas y que todavía, bueno, pues están vacantes, están sin cubrir tras los periodos de admisión de junio, julio y el extraordinario de septiembre. Son en total 700 en grado básico, cerca de 1.500 en grado medio y grado superior, que acumula también 1.500. Bueno, acumula el grado superior, es la que más vacantes tiene, son 3.700 en concreto.
Oye, entre los ciclos formativos, Moni, con plazas disponibles, se encuentran algunos de altísima demanda en el mercado laboral y además una elevada tasa de empleabilidad, que no es poca broma.
Eso es muy interesante, claro que sí. Por ejemplo, como mantenimiento de vehículos o reforma y mantenimiento de edificios, instalaciones de telecomunicaciones o comercialización de productos alimentarios, así como desarrollo de aplicaciones web y automatización y robótica industrial. Hablamos de unos estudios, de una formación pilar que es elegida cada vez por más jóvenes madrileños para este curso que acaba de iniciarse. Se han ofertado en total 12.000 plazas y por tercer año consecutivo las matrículas superan a las de bachillerato. Emilio Viciana es consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.
Eso quiere decir que la formación profesional goza en este momento de una situación magnífica y sobre todo que es una forma muy, muy rápida de acceder al empleo. En 2 años ya enseguida tienen salidas laborales los alumnos.
El plazo para formalizar las inscripciones estará abierto hasta el próximo 9 de octubre, fecha que la normativa establece como el último día para hacer estas matrículas. Se debe presentar la solicitud de manera presencial en los propios centros educativos donde queden esas plazas. La consulta de los centros y toda la información la tienes en la web de la Comunidad de Madrid.
Pues es la 1:53 de la tarde. Es tiempo de acercarnos a la DGT para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. ¿Y cómo se circula? Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de 3 accidentes. 2 de ellos dificultan la entrada a la capital por la 42, ambos en el entorno de Getafe, uno en el kilómetro 12 y otro en el 14, pero están generando 4 kilómetros de retenciones. Otro accidente complica la M40 en el entorno de Coslada, sentido a 2, con 3 kilómetros de retenciones. Se complica la entrada por la 1 en Las Tablas, la 2 en Torrejón de Ardoz y la salida en la 3 en Rivas, va hacia Madrid.
Gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Reserva ya tu próxima aventura a Latinoamérica en trip.com volando con Plus Ultra Líneas Aéreas. Reserva vuelo, hoteles, coches de alquiler, excursiones y mucho más. Con precios especiales en trip.com y destinos fantásticos como Lima, Bogotá, Cartagena de Indias o Caracas. Reserva ahora en trip.com y despega hacia tu próxima aventura con Plus Ultra.
Ayuntamiento, buenas tardes.
Hola, tenía una pregunta. Tengo una multa por entrar en la zona de bajas emisiones sin querer, con un coche sin etiqueta.
¿Me la quitáis?
Si la pagas, sí, caballero.
¿Y si no la pago?
Pues no.
Cupra te la quita. Si has pagado una multa por entrar en una zona de bajas emisiones, tráenosla y te la descontamos comprando cualquier Cupra híbrido o eléctrico para conseguir juntos una ciudad más limpia. Descubre más en cupraofficial.es.
La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
¡Qué pereza cambiar de colchón! Pues con el Plan Renove de Colchón Express es facilísimo. Lo pruebas hasta 120 noches, sin riesgos, y pagas en 24 meses. Con el Plan Renove de Colchón Express tendrás los mejores precios en Flex, Emason, Pura, Dunlopillo e Ingravity. Entrega gratis y hasta 120 noches de prueba. Financiación ofrecida por Banco CTLM SAU, sujeta a aprobación. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Consulta condiciones en tienda o en colchonexpress.com.
60 millones de espectadores. Más de 100 premios internacionales. Tras 21 años triunfando en Broadway, llega a Madrid el musical que dio lugar al fenómeno, Wicked. Prepárate para lo nunca visto en teatro. Nunca un musical voló tan alto. Teatro Alcalá. Entradas en wickedelmusical.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Harto de ser un peatón? ¿Harto de comerte atascos en tu viejo y aburrido Buga? Entonces ven a la quinta Expo Flexicar en Intusanadú de Madrid. Más de 500 coches, ofertas especiales, hasta 3 años de garantía y no pagues hasta diciembre. Te esperamos del 25 al 28 de septiembre.
Flexicar. Una vida, muchos cars.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atento a este dato. Más del 11% de las muertes cardiovasculares están directamente relacionadas con niveles elevados de glucosa en sangre. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que una de cada 10 muertes por problemas del corazón podría estar causada por la diabetes tipo 2, Mónica.
Eso es, Pilar. Es una amenaza silenciosa que afecta a más de 830 millones de personas en el mundo, 4 veces más que en 1990, y a más del 14% de los adultos en nuestro país. Y lo que es peor, casi la mitad además no lo sabe. Por eso detectarla a tiempo es fundamental. Y una buena manera de hacerlo es comprobar la glucosa de manera regular. Y ahora todo esto es mucho más fácil, sin molestias y sin dolor, con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida.
Ah, mira qué bien. Adolfo Albistur, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Promotor del proyecto Protege tu Vida. Oye, ¿cómo funciona este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida?
Pues mira, primero decir que efectivamente es muy grave cuando estamos con la glucosa descontrolada. Niveles altos, niveles bajos, esos picos, porque afecta, como bien habéis dicho, a esas muertes, el corazón, también al riñón, a la vista, con lo cual lo que hay que tener es controlada la glucosa. Y la manera cómoda ahora, que antes no existía, es poderlo hacer sin pincharnos, sin tener que sacarnos sangre, que eso siempre a todo diabético tipo 2 que me está escuchando dice, jo, es que pincharse todos los días en los dedos no se suele hacer. Ahora, es tan solo colocar una especie de pinza, como cuando tenéis el oxígeno en sangre, eso lo colocas en el dedo, no pincha, no duele, no hace nada, y luego a través de una aplicación que tenemos en el móvil, que también es muy sencillita, vamos a ver en cada momento qué glucosa tenemos. Así vamos a poder controlarla, saber cuándo tenemos un pico alto, cuándo nos baja, para que el médico también pueda hacer un tratamiento que sea adecuado y que esa glucosa se mantenga siempre en los niveles, que así no va a hacer nunca ningún daño.
Encima bien, bien facilito. ¿Y qué diferencia este dispositivo, Adolfo, de otros que podemos encontrar en el mercado?
Pues debo decir que no hay otros en el mercado, porque lo que hay en el mercado, por desgracia, son estafas, te mandan un oxímetro que mide solamente el oxígeno, o son cosas, páginas web que han surgido a través de todas estas promociones que estamos haciendo nosotros, pero que no son ciertos. Este es el único que hay, que ha salido, que está certificado, Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, la Universidad de Sevilla, en muchos años de estudio de trabajo para que tengamos ahora un glucómetro que realmente pueda hacer esa labor con esa medición perfecta.
Adolfo, ¿y dónde lo podemos conseguir? ¿Cómo lo compramos?
Pues mira, hay un teléfono. Voy a dar un teléfono, además vais a tener el libro Historia de Nuestro Médico gratis, servicio de telemedicina, un buen descuento por ser oyentes de COPE. Así que teléfono, marcad ahora para que ya digamos adiós a ese dolor del pinchazo al miocardio, la glucosa, 973-0101. Repito, 973-0101.
973-0101 y mide a partir de ahora tu glucosa en sangre sin dolor, y además puedes aprovechar esa promoción tan especial con el libro Historias de Nuestros Médicos y ese servicio de telemedicina 24 horas. Gracias, Adolfo, como siempre, hasta otro día.
Muchas gracias a vosotras, un abrazo enorme para todos.
Adiós. Chao,
chao. Bueno, Mónica, oye, a pesar de haber tenido el verano más cálido de la historia, los embalses mantienen el pulso con unas reservas de agua por encima del 50%. ¡Qué buena noticia!
Sí, sí, sí. De hecho, los de Madrid, Pilar, está a la cabeza de España en este ranking, con un 75% de agua almacenada. Esto es posible gracias a que hemos tenido un marzo excepcionalmente lluvioso, con el encadenamiento de cuatro borrascas. ¿Te acuerdas tú? Cuatro borrascas, sí, sí, en apenas 15 días. Mira, pues así tenemos más agua.
Oye, ¿no me has traído nada de comer?
Hoy no.
Pero si son las 2 de la tarde.
Mañana creo que sí. Ya
a
verás.
A ver, espérate, si es mañana. Verdad, porque es que aquí salivo ahora. Son las 2 de la tarde. Es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Han llegado a cumplir 11 años y 13. Yo no pensaba que íbamos a llegar a tener tanta edad. Yo 30 y ellos esa edad, sinceramente, porque él decía que nos iba a quitar de en medio desde que eran chiquititos. Pero si se dan cuenta, porque eso